2 minutos pasan de las 7 de la mañana de este lunes. Buenos días para todos, estoy emocionado.
Prendí la radio como en un ritual.
Hace 100 años que la radio nos acompaña. Hace 100 años que nuestras vidas no son las mismas.
Aquí está Armando Pontier, su orquesta típica, y el primero y el último tango que con ellos entonara un día y entona hoy, Julio Sosa.
Pero, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo fue el recorrido de la radio en nuestro país? ¿Quiénes fueron sus protagonistas más destacados?
Les habla Julio Villegas, amigos. Hoy quiero contarles algo mío, aunque también es de todos ustedes.
Ciudades normales y con gente que realmente tiene un nivel, como en este caso es claro que lo tienen las personas que lo agredieron.
Hay algo que está claro. Esta historia de encuentros no hubiera sido posible sin vos.
Hola, soy Alejandro Dolina. Estamos muy agradecidos porque durante tantos y tantos años son ustedes los que han garantizado la continuidad de nuestro trabajo.
El profesor Gerardo Pérez presenta 100 años con vos. Un viaje en busca de la sintonía.
Radio como en un ritual.
¿Qué significa la radio para ustedes? Seguramente puedan surgir muchas respuestas, pero la que se repite más al realizar dicha pregunta es compañía. Y es que la radio contiene esa mágica virtud de permitirnos estar en contacto con una o varias voces que a veces, con el tiempo, llegan a ser parte de nuestras vidas. Ahora, ¿cuántas historias hay detrás de la radiodifusión? En noviembre del año pasado, el diario El Observador realizó una serie de entrevistas a figuras de nuestro país que están vinculadas a la radio. Una de las preguntas que les realizaron a los entrevistados fue: ¿cuál es el recuerdo más querido vinculado a la escucha o al trabajo en el medio? Una de las entrevistadas fue Cristina Morán, que esto contestó.
Descubrí mi profesión, la comunicación, por la radio. En casa, al igual que en todas las casas, lo único que teníamos era la radio para escuchar, y ahí sentí que era lo mío, porque me gustaba no tanto la música, sino las voces. Me quedaba al lado de mamá cuando escuchaba el radioteatro de la 1:30, y ahí se despertó mi vocación. Cuando me presenté al concurso de Carve, sabía lo que quería y que iba a ganar. Cuando vi el micrófono, dije, esto es lo mío. Amo la radio. El otro día, saliendo del teatro, una señora de 58, 59 años me dijo, yo era niña y a usted la recuerdo cuando hablaba 5 minutos a las 6:05. Fíjate lo que me dice. Bueno, eso es la radio.
Y de acuerdo a diferentes informes internacionales, la radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo. Por ello, en el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció al día 13 de febrero, ahora nomás, en 9 días, como el Día Mundial de la Radio, y la consigna para festejar en este 2023, en su 12ª edición, será Radio y Paz, lo cual demuestra la vigencia de un medio que nos atraviesa absolutamente a todos.
La historiadora Mónica Marona, en su libro Prendidos al Dial, sostiene que un siglo después de aquellas primeras experiencias radiales, los oyentes ya no están cautivos en una escucha hogareña ni sujetos a los horarios. No existe más la radio del siglo XX, pero la escucha del siglo XXI mantiene intacta la poderosa atracción del sonido en nuestras vidas. La radio cumplió 100 años en nuestro país y Abran Cancha quiere ser parte de esta fiesta. Por eso es un buen momento para abrir la cancha y comenzar a recorrer una historia de sonidos, voces, imaginación, compañía, información y entretenimiento. Bienvenidos a 100 años con vos, el origen.
El reportero. Washington, United Press, urgente. Los japoneses atacan a la flota norteamericana del Pacífico en Pearl Harbor. Repetimos, Washington, United Press, urgente. Los japoneses atacan a la flota norteamericana del Pacífico.
Bueno, y la idea es un poco esto también, ¿no? Por ahí recordar algún archivo. El archivo del espectador, por muy suerte, vasto. Es muy grande. Pero también recorrer mucho de las investigaciones que han hecho, como en este caso, una referente para mí, como es la historiadora Mónica Marona, y por eso quería arrancar la columna con una cita de Prendidos al Dial, en donde ella dice, presten atención a esto, es imposible comprender el siglo XX sin la radio. Sería como concebir el presente sin pantallas ni redes sociales. De la vieja radio a galena al universo sonoro actual, la distancia tecnológica es enorme. Sin embargo, la fascinante y poderosa atracción del sonido sigue cumpliendo su vieja función. Cautiva, integra, interioriza la palabra, despliega imaginación, suscita y provoca sentimientos que nos acompañan y conectan con una comunidad de oyentes. A galena o en pantalla, seguimos prendidos al mundo sonoro, que creo que es lo que nos pasa absolutamente a todos los que amamos la radio de alguna forma, y por ahí los que no son tan amantes de la radio, pero que los acompaña en muchos momentos de la vida, ¿no? Y como la idea es un poco ir hacia esas historias que conectan a la gente con esa vida de la radio, es que pensé cómo traer y compartir y empezar a compartir historias de radio. Y recordé un momento en el cual estábamos repasando el archivo del espectador y un audio que estábamos escuchando hizo que Alejandro Gavar, un compañero de la casa, se acercara y nos dijera, che, ¿saben que con ese audio me llevaron a la niñez? Porque eso era lo que escuchaba en aquel momento, ¿no? Y entonces eso me quedó grabado y fui a buscarlo a Alejandro Gavar con esta consigna, que se la traslado a ustedes dos y se la traslado también a todo el público que está en este momento escuchando a Abran Cancha. ¿Cómo se fueron encontrando con la radio? Tano Leo para después, no ahora, ¿eh? Porque primero es el turno de Alejandro Gavar, compañero y periodista del espectador.
Bueno, mi vínculo con la radio surge particularmente en la niñez, en la infancia. Yo vivía en una zona balnearia donde había muy poca receptividad para la televisión, aparte empezaba a las 5 de la tarde, y una de las maneras de entretenerme era escuchar radio, y en ese contexto escuchaba radios de onda corta, como se llamaba en aquella época, y también radios uruguayas, donde el espectador tenía obviamente un rol preponderante, como lo tuvo toda la vida, en tanto una de las principales radios del Uruguay históricamente. Además, hay que agregar que mi padre, en tanto músico de jazz durante 30 años, entre los 40 y los 70, participó activamente de lo que eran las fonoplateas del espectador, que era un lugar convocante. Es decir, lo que no pasaba artísticamente por la fonoplatea del espectador no existía. Artistas nacionales, internacionales, de primera línea, tenían que pasar necesariamente por esa fonoplatea. Y eso, bueno, fue generando un vínculo que se fue profundizando con los años. Recuerdo los weekend musical del espectador, el último punto de la señal cuarzo del espectador, cuando estaban de moda los relojes de cuarzo y ahí se daba la hora. Es decir, y siempre hubo un contacto y un nexo permanente con la radio. Después, el destino me llevó a trabajar en Radio El Espectador durante los 90, y luego regresé, obviamente, como ahora, a la vieja casa del espectador para poder seguir con mi trayectoria periodística. Lo cual me llena de orgullo y de satisfacción, porque bueno, pertenecer a Radio El Espectador históricamente ha sido un sinónimo de calidad y también de estar en una radio señera que ha marcado la historia de la radiodifusión uruguaya.
Vieron qué historia, ¿no? Y un poco la idea también es apelar a eso. Por eso les pido a todos los que están del otro lado que cuando puedan, cuando quieran, siempre que así lo deseen, me puedan acercar sus historias con la radio. me encantaría poder compartir historias de oyentes.
¿Cómo te contactan los oyentes?
Pueden escribir, obviamente, a las redes del programa. En mi Instagram es gerpérez1979.
Gerpérez1979.
Y Twitter, @gerpérez. Me lo traje anotado porque Leo siempre me pega que no me acuerdo.
¿Y no deja un correo electrónico?
También, sí.
Después,
pero es más difícil, sí, es más difícil.
Aparte comparte el correo con su señora.
Sí, claramente. No compartimos, compartimos nombre, no el mail, que son cosas diferentes que usted no tendría que ventilar al aire. Ya de la columna se ha convertido en este momento en cualquier cosa. Es el mail es Kelper con K, Kelper2013@gmail.com. Kelper2013@gmail.com.
¿Qué querrá decir?
Le mando un beso y un abrazo y le digo que la amo a través de esta columna. Bueno, ustedes, Leo, Tano, ¿cuándo se encontraron con la radio?
Yo no tengo un momento marcado en mi infancia, de chico. Para mí, ya lo hemos hablado, y es el medio de comunicación más alucinante, a mí me enganchó de chico. Tengo el vago recuerdo de mi abuelo Walter, ya enfermo, con su vasito de whisky al mediodía, y la espica de verdad, la vieja espica, escuchando tango, y después Inolvidable FM. Eran, y yo nada, de chico siempre, ¿no? Desde En Vivo y En Directo, bueno, Fútbol Hora Cero con Adolfo J. Palma, Abel, Hora 25, Caras y Máscaras, lo que se te ocurriera, Dolina. Bueno, después competencias, ¿no? Tenía competencia con un amigo de nombrar todas las radios de CX4 Rural, CX6 Sodre, CX8
ya de fanático,
CX10 Continente, ¿no? CX12 Oriental, CX14 El Espectador, CX16 Carve, CX18 Sport, CX20 Monte Carlo, 22 Universal, 24 La Voz del Aire, primero Nuevo Tiempo, después 26 Sodre, 28 Imparcial, 30, bueno, y así hasta la 46, que era Radio América. Y competía, ¿sabes? Que conocía programas y decía bien los nombres de la radio. Bueno, para mí es yo soy un enamorado, un apasionado de la radio.
Por el lado de mi casa, El Espectador se escuchaba siempre, como recordar, bueno, Emiliano Cotelo siempre estaba presente en la radio de mi casa. Y en lo que a mí respecta, a mí siempre me encantó, siempre amé el básquetbol, desde chiquito lo juego. Muy hincha de cordón, y evidentemente me encantaba, me fascinaba la transmisión de la 22 Universal con Sonsol, con Rubén Vázquez, con Oscar Avero, con Julio César Gar, después en estudios. Para mí eso era una religión. Después, cuando tenía la posibilidad de que mi viejo iba con mi viejo más que nada a ver básquetbol, era cordón, después irme con el Walkman escuchando la transmisión y llegar a casa rápido y prenderla, a mí me marcó eso, era espectacular. Y Sonsol era uno de los tipos que justamente potenció esa magia de la radio, ¿no?
Vamos al origen, profe, un tiempo de continuos avances científicos.
Claro, y bueno, para intentar posicionar a la audiencia en qué lugar nos tenemos que parar para empezar a hablar del origen de la radio a nivel mundial, ¿no? Tenemos que, podríamos ir mucho más atrás, y obviamente que estos son titulares simplemente los que le vamos a dejar para intentar comprender un proceso bien complejo, que es el del surgimiento de la radio. Segunda mitad del siglo XIX, época de la segunda etapa de la revolución industrial, que empuja en muchos sentidos, sobre todo encabezado por las potencias europeas, época del imperialismo, que también empuja y que va a tener mucho que ver en esta historia, época en que la ciencia y la tecnología, hay una frase de un historiador que lo aplica a esto, al capitalismo, pero me gustó para aplicarlo a la ciencia y a la tecnología, se extienden como una mancha de aceite, ciencia y tecnología, y obviamente esto va a incidir en el campo de las comunicaciones. Y para comprender y explicar un poco más este contexto histórico en el cual va a terminar surgiendo la radio, fuimos a buscar el testimonio de la historiadora Mónica Marona.
Entonces la pregunta es, ¿cómo cómo y por qué se impulsa el conjunto de innovaciones que llevaron finalmente a concretarse. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que estamos hablando de un siglo XIX con una primacía clara de Europa sobre el resto del mundo, la época del imperialismo, la época de una Londres como centro, diríamos, epicentro económico y político de la época, donde se expande el mundo conocido, ¿no? O sea, el mundo conocido va a ser ampliado enormemente. Pensemos en las colonias que los europeos tienen en África, tienen en Asia, la necesidad que tienen de comunicarse con los mercados de América del Norte, América Central y América del Sur, ¿verdad? Entonces, la palabra clave de las últimas décadas del siglo XIX para los empresarios, para el Estado, para el ejército en particular, era, bueno, ¿cómo comunicar a distancia, ¿no? La telecomunicación, ¿cómo comunicar a distancia?
Bueno, y ahí Mónica Marona nos compartía algunos elementos importantes para empezar a comprender este proceso. Y yo les voy a marcar una serie de cambios simplemente de la cantidad de cambios que hay y transformaciones que hay en esta época. Pero para que tengan una idea de cómo va avanzando esto, en el año 1832, Samuel Morse aparece con el telégrafo eléctrico, ¿sí? Porque hasta ese momento se transmitía o trataban de hacerse señales luminosas. Aparece el telégrafo eléctrico, que va a marcar también un antes y un después. En 1876 aparece el gran Alexander Graham Bell con el teléfono, y ahí la voz se podía transmitir de un lugar al otro, pero siempre a través de cables. ¿Qué es lo que va a cambiar con la radio? Es que aparecen las transmisiones inalámbricas. Pero junto con esto aparece una pregunta que detona una gran polémica también. La pregunta del millón es: ¿quién inventó la radio? ¿Sí? En nuestro país hay mucha gente que sabe mucho de este tema, pero les aseguro que muy pocos como Horacio Nigro. Él es radioaficionado, investigador de la historia de la radio y autor del portal La Galena del Sur, que les recomiendo buscar y disfrutar, lagalenadelsur.com. Préstenle atención al resumen extraordinario que hace para explicar el surgimiento de la radio.
No hay un padre de la radio. A ninguna persona en su apasionante historia se le puede atribuir el mérito de haberla inventado. Casi todos los inventores de la radio refinaron una idea propuesta por otra persona. Ha sido, es, entonces, un proceso continuo de descubrimiento, invención e innovación. Nace de la ancestral curiosidad humana que con la evolución pudo hallar respuesta a los fenómenos naturales. Ese conocimiento habrá de construir el árbol genealógico de lo que hoy son las radiocomunicaciones. Tales, en el año 600 a.C., descubrió las peculiares propiedades del ámbar, de donde derivaría la raíz griega de la palabra electricidad. Plinio y Plinio el Joven y otros, sin saberlo, utilizaron las propiedades de la corriente eléctrica en los días de la Roma imperial, pero el término en sí no se inventó hasta 1500 años después, cuando el doctor William Gilbert tomó la palabra electrum o ámbar y derivó eléctrica, refiriéndose a sustancias que se atraen o repelen. La palabra electricidad apareció por primera vez 43 años después de la muerte de Gilbert, en 1646. La espectacular ciencia de la electricidad atrajo a los experimentadores, y en la búsqueda de respuestas, los siguientes tres siglos verán la construcción de una teoría y práctica asombrosamente diversificadas que contienen a su vez muchas ramificaciones. Ampère, Ohm, Michael Faraday, Hertz, la teoría de Maxwell comprobada por Hertz, Ampère, Edison. Muchos intentaron visualizar un sistema de señalización para la seguridad de los barcos en la mar, pero ninguno resultó práctico hasta que Marconi llega a poner todo ese conocimiento en la práctica y tiene la clara intención de utilizarlo para la transmisión de mensajes. Además, inteligentemente patentará sus inventos. Nace la industria de la radio.
Prendí la radio.
Fantástico lo de Nigro, y yo voy a tomar alguna de de sus planteos, también como los de Mónica, para desarrollar y para seguir adelante con la columna. Una parte clave en este proceso es que las transmisiones de radio forman parte de una compleja red de colaboraciones, tanto en el ámbito científico, tecnológico y técnico. Por lo tanto, considerar a una persona como inventor de la radio es un error.
Bien.
Ahora, de todas formas, si ustedes van a internet y ponen inventor de la radio, ¿quién fue el inventor de la radio? Les va a salir un nombre inmediatamente, que es el de Guillermo Marconi. Ahora, detrás de eso hay un montón de polémica. ¿Pero qué es lo que hizo Marconi clave, más allá de que estuvo, obviamente, en todo este proceso de experiencias? Patentó la idea de la radio.
¿Qué dice el Team Marconi? ¿Por qué es Marconi?
Me gustó eso del Team Marconi. Bueno,
los militantes,
los que dicen, los que apoyan la teoría de que Marconi fue el inventor de la radio, dicen que aproximadamente a partir de 1894 el italiano va a construir el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica basado en las ondas, como decía bien
hercianas,
recién Horacio, hercianas,
claro,
transportadas por el aire. ¿Pero qué hace Marconi? Como en Italia no le dan mucho corte, se va a Inglaterra y ahí va a patentar esta idea con el nombre de Sistema de Telegrafía Inalámbrica y va a crear una empresa. Y digo esto porque después lo vamos a retomar y es un tema interesante. Y empieza a desarrollar una serie de experiencias, empieza a reunir conocimiento que se viene acumulando de mucho tiempo y empieza ensayo-error. Pero hay determinadas fechas que marcan momentos claves. Por ejemplo, muchos hablan del 14 de mayo, que el Tano se acuerda mucho de esta fecha.
Sí, pero del 99.
Claro, el 14 de mayo de 1897, porque en ese momento Marconi envió la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto y va a conectar 6 kilómetros, un punto en Inglaterra con un punto en Gales. Lo va a hacer en código Morse. Después hay otra fecha, el 12 de diciembre de 1901, en donde va a conectar Inglaterra con Canadá. Fíjense que la distancia va lentamente y siendo cada vez más importante, pero ya ahí todos veían que había algo que se desarrollaba y que iba a cambiar el mundo.
Hay ciertos hechos que empiezan a dar señales de la importancia de los avances en materia del nuevo dispositivo de transmisión.
Así es, claramente. Podemos señalar muchas, pero vamos a mencionar dos, simplemente. En 1909, como consecuencia de que patentó la idea, en 1909, Marconi recibe el Premio Nobel de Física por su contribución a las comunicaciones en el ámbito de la radio. Y después la empresa de Marconi, por eso les hablaba recién de la importancia de que lo patentó y fundó una empresa.
Claro.
La empresa va a ser muy importante en dos naufragios. Uno, sumamente conocido, en 1912, el del Titanic. Y otro, quizás no tan conocido, pero muy famoso, el del Lusitania en 1915. A tal extremo que el presidente de la naviera White Star, Joseph Bruce, dijo, porque estuvo Bruce también,
viajaba
en el Titanic, claro, y después dijo: los pasajeros del Titanic que se han salvado gracias a un solo hombre, el señor Marconi, y su maravilloso invento. Y claro, a partir de esto y de estas palabras, todos miran hacia Marconi.
A Jack y a Rose no le gusta esto. ¿Cuáles son las polémicas en torno al tema?
Hay un montón, ¿no? Pero básicamente es esto de disputarse quién fue realmente el inventor de la radio. Una polémica es la de que Nikola Tesla es el verdadero inventor de este sistema de transmisión inalámbrica. Lo que hizo Marconi fue tomarlo y patentarlo.
Mirá.
Cosas que ha pasado en otros momentos de la historia, claro, con otras circunstancias. ¿Sí? A tal extremo que, fíjense, en 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció el mérito de Tesla y le devolvió la patente. La segunda polémica, sí, está en relación al ruso Alexander Popov. Hasta el día de hoy, el gobierno ruso se disputa la paternidad del invento. Aparentemente las pruebas estuvieron muy cerca, Y algunos dicen que fue antes Marconi, otros dicen que fue antes Popov. Lo que queda claro es que es una época en la cual en muchos países están tratando de desarrollar la comunicación a distancia. Por esto que decía Mónica Marona hoy, se expanden los imperios, grandes imperios tratando de poner sus pies en África, en Asia, y necesitan estar comunicados. Entonces la comunicación a distancia es muy importante.
Profe, ¿qué sucedía en nuestro país? ¿Qué sucedía en Uruguay en aquella época?
Bien, bien, para tener una idea, último cuarto del siglo XIX, solamente un titular. Atravesamos el proceso de modernización, lo cual hizo que llegara a nuestro país, por ejemplo, de la mano de la Revolución Industrial, el ferrocarril y el telégrafo. Ahora, estamos muy lejos de todas estas experiencias, ¿no?
Exactamente. ¿Y cuándo ese conjunto de experiencias llega a Uruguay?
Esto...
¿Con qué tiempo de postergación?
Me da pie, leo esta pregunta, para de alguna forma cerrar esta columna y dejar la puerta abierta para la próxima columna, ¿no? Que es lo que vamos a tratar. Y por eso cerramos con otro fragmento del libro Prendidos al Dial de Mónica Marona. Mirá lo que dice ella. La radiotelefonía en Uruguay se incorporó en forma temprana, en 1922. La primera antena instalada en Montevideo indicaba que Uruguay se sumaba al grupo de los países latinoamericanos que desarrollaron inicialmente la radiotelefonía, casi al mismo tiempo que en los países más industrializados. Casi todas las estaciones de los países que comenzaron sus transmisiones entre 1920 y 1922 se consideraban a sí mismas como las pioneras, las originales y las primeras en transmitir o relatar sucesos. Fíjense además la importancia de esta época y de las transmisiones en Uruguay. Está dentro de los países pioneros en ser los primeros en transmitir. Pero todo esto forma parte de un proceso largo y particularmente en Uruguay lo vamos a empezar a contar y a desarrollar dentro de 15 días.
Profe.
Les propongo, como siempre, el ejercicio final. Si digo origen de la radio, Tano, digo...
Para mí,
sí.
El mejor invento de la historia.
Si digo origen de la radio, Leo, digo...
La magia empieza.
Muchas gracias.